Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 21. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. El título de este mensaje, de este sermón de la tarde es ¿cómo tú resucitarás? La preocupación de todos los seres humanos por la muerte es más que evidente. Hay un total desconocimiento de este estado que viene después de la vida. Para muchos es solamente una fábula. Para otros es una realidad a medias. La toman, la rechazan. Pero, ¿qué tal si alguien que estuvo muerto y volvió a la vida, a través de su testimonio nos da paz y calma ante esta inquietante realidad de los seres humanos? Déjame decirte que aunque la muerte se vea como el fin de la vida, la muerte física se vea como el fin de la vida, la realidad que da la palabra de Dios es que los que confían en Dios, mira lo que te digo en esta tarde, los que confían en Dios, obedecen su palabra, la muerte física para ellos marca el principio de una nueva vida, una vida que es eterna y que inicia precisamente en la resurrección. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? ¿Debo considerarlo? ¿Debo tomarlo en cuenta? Claro que sí. El apóstol Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20. Vamos un poquito antes de lo que leímos para ir teniendo algo de contexto, pero me gustaría también, vamos a usar la carta primera a los Corintios. El apóstol Pablo dice en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Bien, Pablo habla de que Cristo ha resucitado de los muertos. Y luego dice también que esto es una primicia de los que durmieron. Para poder entender esto, es necesario también ir un poquito antes. Pero quiero decirles algo que debe estar en la mente de todos nosotros. Cuando las personas se acercan a conocer a Dios, cuando las personas quieren conocer a Dios, van a tener a Cristo como mediador. Cristo es el único mediador que Dios ha puesto entre los hombres. Para que podamos conocer a Dios, tenemos a Cristo como mediador. No hay más mediadores. No hay nadie que nos muestre la realidad de las cosas espirituales, sino solamente nuestro Dios a través de la persona de Cristo. Debes de entender que la única forma de que nosotros entendamos cosas espirituales es a través de alguien que vino de los cielos. ¿Y quién vino de los cielos? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si Cristo no hubiera venido, ¿cómo podemos entender las cosas espirituales? En alguna ocasión, uno de sus discípulos se acercó al Señor y le dijo, Señor, muéstranos al Padre, muéstranos al Dios Creador, muéstranos su gloria. Y el Señor le dijo a este discípulo, ¿me estás viendo a mí? El que a mí me conoce, conoce al Padre. Esa realidad debe estar en nuestra mente. No hay otra forma de conocer las cosas espirituales sino a través de la vida, obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso era necesario que Dios el Padre envíe a su Hijo encarnado. Muchos piensan que Dios el Padre creó a su Hijo porque lo hizo carne. Debemos entender que Cristo existía eternamente con el Padre. Podemos hablar nosotros con toda la contundencia bíblica que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo tienen la misma naturaleza divina. La naturaleza que se reconoce en la Deidad es diferente a los ángeles, seres creados. Es diferente a los arcángeles, seres creados. Es diferente a nosotros, seres creados somos. Pero en el caso de la Deidad, es eterno. No fue creado, existe por siempre. Es la causa de todas las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque la única forma de que podamos entender las cosas de Dios es a través de lo que Dios mismo ha establecido, enviando a su Hijo para que podamos conocer profundamente las cosas espirituales. En el pasado Dios tenía que hablar a través de sus profetas. Y Dios les hablaba a través de sus profetas, y Dios escogió una nación, y escogió esta nación con un propósito. ¿Cuál era? Mostrar a todas las naciones de la tierra la existencia del Dios de Israel. Así que, con esto que he dicho, es importante conocer la resurrección. Yo estoy seguro que ustedes tal vez estarán familiarizados con la vida de Cristo. La gente ve muchas series en televisión, ve muchas películas, especialmente en los días de la fiesta de Semana Mayor. La gente está viendo mucho de Cristo y observa muchas de sus acciones. Pero realmente esto no nos ayuda mucho, porque el Señor quiere que vayamos a su palabra. Que vayamos a las Escrituras y entendamos desde las Escrituras lo que Él quiere decirnos. En una ocasión alguien me dijo: yo no leo la Biblia porque yo me veo todas las películas de Jesús. No es lo mismo. No es lo mismo, porque al final una película, una serie o un programa es algo actuado. ¿Por qué no vamos mejor a la realidad exacta y objetiva de los hechos? Y esto está en la palabra de Dios. Entonces, muchos conocen de Cristo, pero pocos realmente hablan de su resurrección. ¿Y es importante la resurrección? Claro que sí. Miren en primera carta a los Corintios, capítulo 15, dice el apóstol Pablo, en el versículo, voy a ir un poquito antes, dice, versículo 12 de primera carta a los Corintios, y ahí vamos avanzando. Si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Pablo dice, si se habla de Cristo, de que resucitó de los muertos, ¿cómo es que algunos no creen? Esto no es a la ligera. Es importante. Los apóstoles dieron testimonio de la resurrección de Cristo porque ellos fueron testigos presenciales de su resurrección. La piedra fue quitada de la tumba y no estaba el Señor. Y luego se les apareció. Ellos lo contemplaron al Señor hasta que después subió a los cielos. Y Pablo dice, ¿cómo puede ser posible que algunos digan que no hay resurrección de muertos? Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Si la resurrección no existe, entonces Cristo tampoco resucitó. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación no tiene sentido. La fe que tú puedes demostrar en Cristo tampoco no tiene sentido. Es importantísimo entender la resurrección y creer en la resurrección de los muertos. Si tú crees en Cristo, debes de creer también en su resurrección. Debes de creer que Él murió como un hombre en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos. Se levantó de entre los muertos. Luego se presentó a algunos. Algunos, el apóstol Pablo dice en estos primeros versículos que se presentó, miren ahí, por ejemplo, en el versículo 5, y apareció a Pedro, Cefas, versículo 5, y después a los 12, versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Sabe? 500 hermanos de este tiempo fueron testigos presenciales de la resurrección de Cristo. Y déjame decirte algo, cuando Cristo resucitó no era un fantasma, no era un espectro, no era algo inmaterial, se podía tocar. Acuérdate de aquel discípulo que no creía, Tomás. Si no veo, si mis ojos no contemplan que está vivo, no creeré. Y el Señor se apareció. ¿Y a quién piensas tú que buscó? Tomás, ven acá, toca mis manos. Mira, toca mis heridas. Mira las heridas de mis pies, toca mi costado. Yo soy. Y lo tocó. No soy un fantasma, no soy un espectro. He resucitado. Y ese hombre de rodillas cayó en el piso y dijo: mi Señor y mi Dios, perdóname. Y fue un siervo hasta el final de sus días. No dudó más. Pero fue necesario que eso pase. Y nosotros, tú le vas a decir también al Señor: ah, el pastor dio el ejemplo de Tomás, así que voy así como Tomás. Señor, yo quiero verte, y hasta que no te toque, no voy a creer en ti. No seas incrédulo, Tenemos el testimonio de muchos que lo vieron resucitado. Y es importante este testimonio, porque si no lo creemos, entonces, ¿cuál es el sentido de que estemos aquí reunidos? Mejor vámonos entonces toditos, ¿cuántos somos aquí? Como 20, 30. Vámonos y compramos una pizza para todos y todos comemos ahí. Y nos tomamos unas colas y conversamos de las cosas del mundo, conversamos de, qué sé yo, el cantante de moda, no sé si quieran hablar de política, hay mucho que hablar. Hiciéramos eso. Pero si estamos aquí, es porque hay fe. Dios está despertando fe en nosotros, fe para poder creer su palabra. Porque es importante creer en la resurrección. Si Él no resucitó, ¿cuál es el punto de que estemos reunidos en este lugar? Pero Cristo resucitó. Hay testigos, y luego dice el apóstol, no solo lo vieron 500 hermanos, versículo 7, después se apareció a Jacobo, después a los apóstoles, a todos los demás, y por último, a mí, dice Pablo, se me apareció a mí. Entonces, ¿por qué Pablo les llama la atención y les dice, hermanos, ¿por qué algunos dicen que Cristo no resucitó? Eso no es cualquier cosa. Versículo 14, si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra proclamación, vana es nuestra fe, no tiene sentido. Versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Seríamos entonces falsos testigos. Pablo dice, versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, miren, y todavía están en vuestros pecados. Y eso es importantísimo entenderlo. Si Cristo no resucitó, ¿quién hizo el plan de salvación? ¿Quién lo terminó? Cristo en la cruz, Él expiró y dijo, todo ha sido consumado. Esa palabra en griego ahí, tetelestai, todo ha sido completado, todo ha sido pagado, y expiró el Señor en la cruz. En ese momento el Señor pagó nuestra culpa. Todo fue pagado. Mira, te lo voy a decir de otra forma. No tienes que hacer nada más que creer. Es que tengo que hacer obras, tengo que, qué sé yo, me mandaron a hacer obras, que tengo que irme para acá, que tengo que hacer esto de acá, que tengo, y la gente hace muchas obras porque quiere ganarse la confianza de Dios a través de sus obras. Pero Él lo pagó todo en la cruz. No tenemos que hacer nada más que creer. Creer que esto es verdad. Creer que lo que está aquí es una realidad para nuestras vidas. Porque si no lo creemos, si no creemos en su resurrección, tampoco creemos entonces en su muerte. No, nadie puede decir, yo creo en Él, en su predicación. Y hay mucha gente que cree que solamente fue un gran maestro. Otros dicen, yo sí creo en su predicación y que murió en la cruz. Creen como un gran mártir. No es el punto de considerarlo solo un maestro, solo un gran mártir. Déjame decirte, hay gente que ha hecho sacrificios por otras personas y han sido reconocidos, y son muchos reconocidos por lo que han hecho. Pero era necesario que Él pague la culpa del pecador en la cruz, como una ofrenda perfecta ante Dios. El justo se hizo pecador por nosotros y murió en esa cruz por nosotros. Y por eso Él al final dice, todo ha sido pagado. Y el Señor expiró. Todo fue completado, todo está pagado. Y en ese momento, su sangre que derramó limpió nuestros pecados. Pero no se quedó ahí, fue sepultado. Y Él había anunciado que al tercer día iba a resucitar. Y efectivamente al tercer día, Él se levantó de entre los muertos y se apareció a todos estos discípulos, a todos los apóstoles, con pruebas muy claras de su resurrección. Así que decir que Él no resucitó es todavía encontrarnos en nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nadie ocupó nuestro lugar en la cruz. Si Él no resucitó, entonces nadie ha expiado nuestros pecados a través de la sangre. En el Antiguo Testamento la única forma de alcanzar el perdón era derramando sangre de holocaustos de animales. Pero todo esto representaba o apuntaba a la obra de Cristo en la cruz. Si Cristo no resucitó, tampoco entonces Cristo murió. Y si es así, entonces su obra no está completada. Y si es así, todos estamos en nuestros pecados y estamos condenados delante de Dios. Es serio el asunto. Entonces, Pablo les dice, si Cristo, versículo 17, no resucitó, entonces vana es vuestra fe, en vuestros pecados estáis. Versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Pobrecito, ¿no? ¿De qué le sirvió a Esteban irse en contra de Sanedrín y morir apedreado? ¿De qué le sirvió a los profetas ser perseguidos, martirizados, aserrados? ¿De qué le sirvió? ¿De qué sirvió toda esa fe? Cuando vamos a Hebreos 11, vemos a algunos, por la fe Abraham hizo esto, por la fe ofreció Abel mejor sacrificio que Caín, por la fe creyó Sansón, por la fe Gedeón. Pero si esto no es real, ¿de qué le sirvió entonces la fe a todos ellos? ¿Y de qué le sirve de qué nos sirve a nosotros entonces nuestra fe? Versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mira, si esperamos en Cristo y esto no es verdad, damos tristeza y lástima. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Damos tristeza, damos lástima creyendo en algo que nunca fue. Eso dice Pablo, somos los más dignos de lástima. Pudiéramos estar en otro lado en vez de estar reunidos aquí. Pero esto fue real. Esto fue real. Dice el apóstol Pablo, versículo 20, más, ese más espero, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos y es primicia de los que durmieron. Es hecho primicia de los que durmieron. Es interesante esto. Pablo dice, Cristo ha resucitado de los muertos y es la primicia de todos los que han de todos los que durmieron en Cristo. Todos los creyentes que murieron en Cristo, Cristo es la primicia. ¿Qué es la primicia? Bueno, cuando los judíos tenían sus fiestas, hay fiestas, tres fiestas importantes de los judíos: la Pascua, la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos. Si no me equivoco, son esas tres fiestas. Cada fiesta implicaba dar ofrendas, primicias, que es lo mejor de lo mejor de lo mejor, para decirte algo de una forma. Incluso hoy la iglesia evangélica, algunas iglesias evangélicas practican esto de las primicias. Vamos a traer las primicias. Y en otros lugares, bueno, a mí me han contado, nunca he visto, ¿no? Pero disponen mesas grandes y ponen ahí frutos, ponen hortalizas, ponen de todo, ¿no? Lo mejor de lo mejor. Bueno, eso no es un claro concepto de entender esto, ¿no? No es el tema de hoy, pero quiero que entiendas que la primicia era lo primero. Así que, entendiendo lo que hacían los judíos de ofrecer las primeras cosas en gratitud a Dios, Cristo es lo primero. Es el primero de la resurrección de entre los muertos. Es la primicia. ¿De quiénes? De todos los que durmieron. Porque los creyentes duermen en Cristo. Es diferente a los que no creen. Si tú no crees en Cristo, tú no vas a dormir. Tú vas a ser condenado. Te van a despertar en algún momento para una resurrección, pero no una resurrección de vida, sino una resurrección de condenación. A veces la gente dice, ¿es todo esto real? ¿Son reales las palabras del Señor? Míralo conmigo. Juan 5, 28 y 29. Puedes anotarlo, puedes buscarlo, porque esto es importante. Dice el Señor ahí en Juan 5, 28. No os maravilléis de esto. Vendrá la hora, Juan 5, 28, vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Eso dice el Señor, le está enseñando a las multitudes. Vendrá el tiempo, la hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Mira lo que está diciendo el Señor. Todos serán levantados de los sepulcros. La resurrección es un hecho de todos los seres humanos. La gente no cree en estas cosas, pero la Biblia es veraz. Déjame decirte, la Biblia es veraz. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Es veraz. Y si lo está diciendo el Señor, Juan está relatando las palabras de Cristo. Todos los seres humanos resucitarán. Puede ser que de aquí a mañana nos muramos. Ay, no sea trágico, pastor. Bueno, de aquí a pasado mañana entonces. Puede ser que nos muramos en el momento que menos lo tengamos pensado. Y no compares el vigor, la fortaleza del joven. No compares eso. Puede ser que el mayorcito de edad, el ancianito de días, dure más tiempo que aquel joven vigoroso y fortachón que se fue de un momento para otro. No sabemos el día que tenemos que partir de esta tierra, pero lo que sí sabemos es que todos serán resucitados. Todos los seres humanos serán resucitados. Iremos a la muerte física. El cuerpo quedará hecho polvo. Y en algún momento, ¿qué dice el Señor? Oirán su voz desde los sepulcros. Y todos serán resucitados, pero unos para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación. Esa es la realidad de los seres humanos. Entonces, estamos en el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Primicia de los que durmieron. La pregunta es, ¿tú cuando llegues al final de tu vida vas a dormir en Cristo? ¿Qué vas a responder? ¿Estás preparado para dormir en Cristo? ¿Por qué vas a dormir? Porque cuando escuches la voz del Señor, ahí sí no sé cómo pasará. No me pregunten cómo las moléculas, cómo las partículas y los átomos se van a reunir, si a algunos les gusta, ya han preparado todo, ¿no? Quieren estar en un piso alto para que no los coja la inundación, allá en el sepulcro. O los creman para echarlos en la montaña. La pregunta, ¿cómo van a ser reunidos? Solo Dios lo sabe. Pero a la voz de Cristo serán reunidos nuevamente y se levantarán. Te pregunto, ¿tú eres de los que va a dormir? ¿Estás seguro? Porque si quieres saber cómo resucitarás, debes de saber qué vas a escoger. ¿Eres de los que va a dormir en Cristo? ¿O eres de los que será condenado? Yo estoy seguro que me respondas de que eres de los que va a dormir en Cristo Jesús. Entonces, versículo 21, Pablo dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como todos en Adán mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esto es muy sencillo lo que está diciendo Pablo aquí. ¿Cuál fue el primer hombre que Dios estableció en la tierra? Adán. Adán, el primer hombre. Lo creó a su imagen, conforme a su semejanza, lo creó. Pero Adán fracasó. Adán falló delante de Dios y cuando desobedeció, murió. Eso es lo que el Señor le dijo. Adán, si tú guardas los mandamientos que te he dado, vas a vivir eternamente. Pero si tú desobedeces a mis palabras, ¿cómo sabemos qué pasó? Sabemos lo que pasó allá en el huerto del Edén. Adán desobedeció. ¿Qué pasó? Murió. No murió en ese momento. Adán vivió como 800 años. Dice la palabra de Dios, pero murió al final. Y todos los que nacen de Adán mueren. Mueren, por eso nos enfermamos. Por eso nos hacemos viejitos, por eso nos salen ya canas. Y por más que las querramos pintar, igual no podemos hacer nada. Y así nos planchemos la piel para quitarnos las arrugas y las patas de gallo, igual el tiempo pasará y la muerte vendrá encima de cada ser humano. No podemos hacer nada. Podemos detenerlo unos cuantos años, ¿no? Y que nos adulen. ¡Oh, qué jovencito! Se cortó el cabello, se pintó y se quitó 20 años. Y uno se siente, pero como que está otra vez naciendo de nuevo. Pero eso es adulación. El tiempo pasará y se cumplirá lo que fue para Adán. Todos los que nacemos de Adán, morimos. ¿Tú naces de Adán? a menos que seas de otro planeta. Pero si eres de Adán, vas a morir. Por eso te enfermas. Por eso hay enfermedades que nos quitan la vida, como el cáncer. Porque venimos de Adán. Entonces Pablo dice, la muerte entró por un solo hombre. ¿Quién fue? Adán. Pero, versículo 22, en Cristo todos son vivificados. Si Adán fue el primer hombre, Cristo es el postrer hombre. El postrer hombre. Si en Adán entró la muerte por el pecado, en Cristo los que creemos tenemos la vida eterna. Somos vivificados. Aunque vayamos a la tumba, debemos tener la seguridad de que vamos a dormir. Vas a dormir en Cristo. Y yo sé que el día que nos vayamos la gente llora, se lamenta. Oh, se fue el pastor, se fue la hermana. Oh, y uno se desanima. Pero si sabemos que son creyentes, nos queda ese consuelo grande, los que creemos en la resurrección, de saber que lo vamos a ver en la eternidad. Nos vamos a encontrar allá. La pregunta es, ¿hay esa certeza en tu vida? ¿Hay esa certeza de que si Dios te llama de aquí a mañana, vas a dormir en el Señor? ¿Y vas a estar en la eternidad cuando Él, con su voz, te levante del sepulcro y te vuelva a formar para que pases a vivir la eternidad? Entonces, en Adán todos mueren. En Cristo son vivificados. El problema es que si tú solo quieres vivir en Adán, te interesan las cosas de este mundo, te interesa el entretenimiento del mundo, y Cristo está acá y dice, escucha mi palabra, no, yo quiero ser como Adán. Y eres hombre a carta cabal, desobediente, mal genio, con mal carácter, Dios quiere hablar contigo y lo rechazas, escúchame, mira mi palabra, no tienes tiempo para la Biblia, no tienes tiempo para Él, entonces te quedas con Adán. Pero si te quedas con Adán, al morir no vas a dormir, porque te resucitarán para condenación. Pero si te afianzas en Cristo, te afianzas en su palabra, te afianzas en sus mandamientos, y tu vida se modela ahora al carácter de Cristo, vas a dormir en Cristo, y cuando el Señor te llame, resucitarás para vida eterna. ¿Ves la diferencia? Es sencillo escoger esto, dos caminos, no hay más. O la vida en Cristo, o te quedas con la muerte en Adán. Entonces el apóstol Pablo, eso es lo que está diciendo, y luego el versículo 23, pero, y aquí es precioso, y esto ya para terminar, porque si ya no tenemos el tiempo, la Biblia es tan clara, que ahora da un orden. Si al principio nos dio el entendimiento de la resurrección, ahora nos da un orden. Mira, dice el versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Esa palabrita orden, y leo un comentario que dice un autor bíblico, dice, la palabra orden es interesante. El griego se refiere al ejemplo de las tropas reunidas en sus filas. ¿Tú has visto un desfile militar? ¿Has visto a los militares? ¿Y cómo vienen uno tras de otro, no? En un desfile militar, tú no ves que aparecen los caballos con los soldados y los tanques y todos revueltos. No ves eso nunca. Siempre ves un orden. Yo te aseguro que en algún momento, cuando estuviste en tu vida de colegio, de escuela, hicieron algún evento y los niños tenían que salir disfrazados o tenían que salir con pancartas. Imagínate si todo hubiera sido al mismo tiempo. Eso no es orden. Pero cuando se hace un desfile o cuando se muestra precisamente a personas reunidas, van saliendo en orden. Y es importante entender esto. El hecho de usar esta palabra habla de marcha, habla de un desfile, habla de un orden según rangos y divisiones. Entonces, versículo 23, dice el Señor, pero cada uno en su debido orden. Cristo como la primicia, las primicias, es lo primero. Luego los que son de Cristo, en su venida. Es decir, desde que Cristo nuestro Señor fue resucitado y subió a los cielos, viene la era del Evangelio. Nosotros todavía no estamos en la venida de Cristo. Ahí su segunda venida. No ha pasado la segunda venida de Cristo. Así que desde que Cristo resucitó hasta que el Señor venga, es la era del Evangelio. Y ahí nos reuniremos todos aquellos que creen en Cristo. Mira, los que son de Cristo, dice el versículo 23. en su venida y luego el fin. Eso es la historia contada de una manera sencilla. El orden: Cristo en primer lugar, su resurrección como primicia. Los que se van sumando porque van creyendo en Cristo y solamente duermen hasta su segunda venida, y después de su segunda venida, el fin. No hay más. No hay más eras. Eso es lo que vemos. Es decir, si entendemos que Cristo ya resucitó, ¿qué estamos viviendo nosotros? La era del Evangelio. La predicación del Evangelio, la era de la iglesia. Cristo todavía no ha venido. Cuando Cristo venga, ¿qué hará? Acuérdate de Juan. Levantará, resucitarán los muertos, todos resucitarán, los que creen en Cristo para vida y los que le rechazaron para condenación. Esa es la historia humana. Versículo 24, luego al fin, y ahí entrega Cristo el reino al Dios y Padre cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, cuando haya destruido a Satanás. Versículo 25, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Ese es el orden sencillo de los tiempos finales. La gente está esperando muchas cosas. Yo les digo, la gente, ahora que hubo el eclipse solar, hay mucha gente que es mística. Se asusta de esas cosas y ya piensa las señales en los cielos, y si pasa por ahí un meteoro, se asustan, y si ven por allá una luna roja, se asustan también. Están asustados porque están contemplando y sabiendo los tiempos. Los tiempos son sencillos. Cristo resucitó. Estamos en la era del Evangelio, la era de la iglesia. Cuando Él venga, levantará a todos, unos para resurrección de vida y otros para resurrección de muerte. Así que debes tener en cuenta que no es lo mismo decir la resurrección de los muertos que la resurrección de entre los muertos. La resurrección de los muertos es un evento para todos, pero la resurrección de entre los muertos es algo que solo le pertenece a Cristo y todos los que confían en Él. ¿Sabes por qué? Porque somos levantados para vida eterna, mientras que otros son levantados para condenación. ¿Cómo será tu resurrección? ¿La considerarás? ¿Tomarás esto como algo ligero? ¿Te dejarás llevar por lo que la gente diga? ¿Y todo el misticismo que hay en las personas el día de hoy, queriendo salvarse de la muerte o queriendo disponer de caminos diferentes a lo que Dios quiere hacer? No, mi amado hermano y amigo. Ven a Cristo, confía en su palabra. No tengas temor. Si estás en Cristo, tú y yo vamos a dormir.